Dios, y vamos a leer versículos del 1 al 20. Lucas capítulo 2, versículos del 1 al 20. Vamos a tener esta lectura de manera alternada. Y vamos a hacerlo puestos de pie. Creo que hemos estado ya algo de tiempo descansando. Así que aprovechamos este momento. Vamos a leer alternadamente. Yo comienzo el versículo 1 y usted sigue con el versículo posterior. Dice así: Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: Pasemos, pues, hasta Belén y veamos hasta qué sucedió y que el Señor nos ha manifestado. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Viéndose los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque hemos observado una presentación que nos ha invitado a la reflexión sobre la época, y no solo sobre la época, sino más bien sobre el evento histórico que ha sido verdad, que ha sido presentado en tu palabra para nuestra salvación, para nuestra edificación. Señor, permite que de una manera complementaria la exposición de tu palabra traiga claridad y un deseo de amar y de adorar tu persona, tu obra, Señor, tu ser, toda tu esencia desde nuestro corazón. Permite, Señor, así que este tiempo sea concluido en adoración y en ánimo para hacer tu voluntad y que seas glorificado, Señor, en cada uno de nuestros corazones. Así nos ponemos en tus manos, dándote este tiempo, por Cristo Jesús. Amén. Voy a tomar su lugar, hermano. Quiero hablar, hermanos, solamente unas cuantas palabras, y he titulado a este mensaje sencillo, este mensaje breve, Historia de Navidad. Y al decir Historia de Navidad, quizá es algo que ya hemos estado escuchando, meditando, oyendo cada semana, ya en los últimos días. Pero quiero ver que esta historia, hermanos, es narrada desde dos perspectivas diferentes. Esta perspectiva tiene que ver con el lente o el criterio de quien lo cuenta o de quien lo narra. Así que vamos a ver tres cosas que implica la historia de la Navidad. Número uno, la historia de la Navidad tiene un relato. Ahí en el boletín, en la parte de atrás, están los apuntes del sermón, solamente para completar los puntos mayores, si a usted le interesa este recurso. La historia de Navidad tiene un relato. Hermanos, cuando hablamos de relato, nos referimos a una narración acerca de hechos. Hechos que fueron, o hechos históricos. Y desde luego existen diferentes narraciones. Como ya lo mencioné, todo esto depende del ente con el que quien lo narra lo puede observar y así mismo lo puede expresar. Pero vamos a ver primeramente el punto A de este punto mayor, que la historia de la Navidad tiene un relato embellecido. En general tendemos, hermanos, a embellecer el relato cuando contamos acerca de la Navidad año tras año. Utilizamos la imaginación de una manera sobrepositiva en los hechos sucedidos y ponemos a la historia un toque de ternura, ponemos a la historia un toque de armonía, que es agradable escuchar este mensaje, que es precioso poder imaginar esos eventos. Muchas familias reconocen la celebración de la Navidad en diferentes partes del mundo. Pero a veces, hermanos, aunque esta celebración es llevada a cabo, se persiguen objetivos únicamente de bienestar familiar, de un calor de hogar. Y sabe, cuando esto es así, desafortunadamente se hace a través de un ambiente muy superficial y a través de un ambiente también bastante consumista. Cuando esto es lo que rodea el ambiente de la Navidad, este relato que es embellecido, nos hace ver, hermanos, que nada está más lejos de la realidad y de la Navidad cuando esta es celebrada con un festín social y para derroche humano o derroche carnal. Está muy lejos del propósito por el que la Navidad existe. Hermanos, de acuerdo a la historia presentada de manera objetiva en las Escrituras que es la Palabra de Dios, nos muestran que la Navidad, la historia de la Navidad, punto B, tiene un relato entristecido. Toda aquella imaginación, toda aquella azúcar, ¿verdad?, que se le pone encima a este relato, no es más que ficción. Hermanos, cuando vamos a la historia de la Navidad, el relato es entristecido. Mire, los evangelios de Mateo, el evangelio de Lucas, nos dicen de una forma bastante detallada cómo fue el nacimiento del Hijo de Dios. ¿Cómo fue que el Hijo de Dios vino a este mundo? Y mire, desde el principio nos dice que nació afuera de una pequeña posada en una villa judía, una oscura villa judía. Fue en la época del gran imperio romano. Nos muestra la Biblia que el nacimiento de Jesús fue en un pesebre, no fue en el mesón, no fue en un lugar digno de nacimiento. Hermano, y aunque nosotros ponemos una imaginación bastante tierna al pesebre, realmente el nacimiento en ese establo no muestra otra cosa sino la insensibilidad de las personas en la época, que no tuvieron lugar en el mesón para una mujer que estaba a punto de dar a luz. Esa es la realidad. Y lo que sucedía en el ambiente de aquella época, hermanos, era la terrible realidad de una humanidad arruinada por el pecado. Muchas personas estaban siendo devastadas. Habían pasado siglos en que la revelación directa de Dios a través de un profeta o de un hombre que hablara la palabra de Dios no existía desde varios siglos. Había una época de silencio, sin profecía y revelación. Aunque los judíos conservaban la ley escrita, esta ley generalmente era mal entendida y mal aplicada. El relato de esta historia, hermanos, muestra, además de la insensibilidad y del pecado, también sabe que envuelve toda esta historia el sufrimiento y la pobreza. Cuando nosotros vemos que la historia de la Navidad tiene un relato entristecido, nos vamos a dar cuenta cómo la pobreza se muestra desde el lugar en que fue asignado el nacimiento de Jesús. Geográficamente no vamos ahí, pero Mateo 2:6 nos dice: "Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel". Geográficamente, Belén era el lugar empobrecido, era un lugar insignificante. Y aún ese lugar es el que fue escogido divinamente por el Señor para el nacimiento de su Hijo. Ahora, hermano, la descripción de su nacimiento: haber nacido en un establo, rodeado de animalitos. Hemos dicho, aunque ponemos una imagen de ternura y una imagen positiva a este asunto, hermano, no era un lugar propicio para el nacimiento de un niño. Un lugar insalubre, ¿verdad? Antihigiénico e insalubre. Pero esa es la realidad del nacimiento de Jesús. En un lugar, en un punto de la geografía insignificante y en un lugar de condiciones sumamente extremas y de pobreza, de rechazo ante una sociedad ocupada en sí misma y devastada por el pecado. Bueno, cuando pensamos en el nacimiento y vemos su pobreza, no tan solo tiene que ver con la atmósfera que rodeaba el pesebre. Yo creo que también el nacimiento de Jesús en el pesebre muestra la sencillez de su carácter. Muestra también cómo iba a ser una vida de sometimiento y abnegación, de existencia hasta la muerte. Podemos ver a Jesús ubicado en la imagen de un animal dócil como era el cordero. Todo esto tenía que ver en la mente de Dios. El propósito de Dios estaba cumpliéndose, estaba llevándose a cabo, pero para que esto sucediera, la realidad de esta historia tenía que ser entretejida entre pobreza, sufrimiento, pecado, desolación e insensibilidad. Una historia entristecida es lo que envuelve la Navidad. Y hermano, y si todavía esto pareciera poco, ¿qué nos dice la Biblia acerca del nacimiento de Jesús? Jesús nació para morir. Jesús nació para morir. Bueno, sabemos que cuando un niño ha nacido, hay muchas expectativas de los padres. Y pensarán en su futuro. Y pensarán en su desarrollo profesional. Y cuando lleguen a ser hombres, cuando lleguen a ser mujeres. Y se puede imaginar ya la vida de ellos realizada. Pero hermano, la mente de Dios acerca de su propio hijo no era en una realización humana, sino que culminaría a través de una muerte sangrienta y de una muerte bastante injusta. El Nuevo Testamento no conoce otro propósito para la encarnación de Cristo, sino únicamente para la expiación. ¿Se imagina nacido para morir? Hermano, entendamos una cosa, es el Calvario y no Belén el centro de esta historia. Es el Calvario y no Belén el centro de la revelación de la Navidad. Es el Calvario, es la cruz, no el pesebre, el enfoque de la atención en cuanto al nacimiento de Cristo. Fue su obra, fue su muerte, fue la culminación de una vida perfecta en la faz de la tierra, terminando los días colgado en una cruz para el beneficio de la humanidad. El propósito cumplido de Dios para poder proceder con salvación y victoria sobre el pecado. Entonces, hermano, la historia embellecida que contamos año tras año, deberíamos verla con el lente objetivo de la palabra de Dios, que en realidad la Navidad tiene una historia entristecida. Pero no tan solo la Navidad tiene una historia, un relato. La historia de Navidad también tiene, número dos, un mensaje. Hermanos, cada relato tiene un mensaje. Cada evento pasado que se sigue contando a través de los años es porque sin duda alguna ese relato contado ha tenido un impacto para los oyentes de cada época. Y la historia tiene un mensaje en sí. Sin embargo, hermanos, cuando el relato no es fidedigno, el impacto obtenido de dicho relato tampoco será efectivo. Entonces, vamos a ver la perspectiva sencilla, la perspectiva superficial. Punto A, la historia de la Navidad tiene un mensaje emotivo. Cuando hablábamos de emotivo, es lo que se nos ha venido enseñando, lo que hemos venido pensando acerca de la obra que se transmitió hace un momento. Ese ambiente, ese calor, ese llamado espíritu navideño a la compulsión, ese espíritu navideño invitando al derroche, al consumismo, a las reuniones y todo esto, se muestra de una manera emotiva, hermanos. Para muchos la Navidad entrega un mensaje positivo al humano. Y a veces lo que se enseña acerca de Jesús, porque sí se enseña que Jesús es quien nació en la Navidad, ¿qué se enseña acerca de Él? ¿Qué mensaje se transmite en estas fechas? En el mejor de los casos, cuando es no tan malo lo que se enseña de Jesús en esta época, se habla de un niño nacido en un lugar tan sencillo, en un pesebre entre animalitos, y que tuvo una vida de bondad y una vida de justicia, y que esa vida es perfecta y todos de alguna manera deberíamos de imitar. Hermanos, para el creyente que entiende la profundidad de este asunto, rehúsa conformarse en pensar que Jesús, el Hijo de Dios, solamente debe ser tomado como un buen ejemplo de conducta. ¿Está de acuerdo? Hay otras cosas que rodean el comportamiento de Jesús y que resaltan y que reafirman la integridad de Jesús sobre la faz de la tierra. Hay mucho más que esto, hermanos. Conocer el mensaje verdadero y completo. Y vamos entonces al punto B. La historia de Navidad tiene un mensaje efectivo. ¿Qué nos habla de este mensaje? El mensaje de Navidad descansa en el hecho sorprendente de que el niño en el pesebre, hermanos, era Dios. El niño del pesebre era Dios. No era solamente un niño allí insignificante, que estaba con una carita tierna y en un lugar bastante poco común. No, hermanos, el niño que posaba sobre ese lugar, el niño que nació en esas condiciones no comunes, no adecuadas para un nacimiento cualquiera, era Dios. El Hijo de Dios había venido al mundo. Y si vemos la falta de interés, la apatía y todo lo que se muestra alrededor de la época en donde su madre física da a luz en ese lugar desprovisto de tantas cosas, nos muestra cómo era el corazón de esos días. Y no es diferente al corazón o a los corazones de los días actuales. Juan 1:14, sin ir ahí, nos dice: y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermano, ningún texto en el Nuevo Testamento describe mejor el significado, carácter filial y divino de Jesús que este. Aquel Verbo, la palabra, lo que existió desde siempre, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y al verle se pudo ver la gloria del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel niño era Jesús. Aquel niño, aquel Jesús, era Dios, el Hijo de Dios. Hermanos, este mensaje trasciende porque el Dios de la gloria, el único y sabio Dios, se hizo hombre. Y estando en carne, en un mundo, siendo un humano, en un mundo devastado, había dejado de ser, no quiere decir que había dejado de ser Dios, pero sí quiere decir, hermanos, que experimentó en carne propia todos los padecimientos que un hombre padece. Y al decir, hermanos, que este Verbo fue hecho carne, quiere decir no que dejó de ser Dios, no que tuvo menos poder, no que tuvo menos deidad, sino que realmente, hermanos, se despojó de una gloria divina, de una gloria celestial, para venir a sufrir todo lo que tiene que ver con la humanidad. Y la manera en que debemos de considerar la encarnación de Jesús no debe ser, hermano, como un milagro de la humanidad, ¿verdad? Como algo que debe de sorprender solamente por esta maravilla de la naturaleza. Debemos de asombrarnos, hermanos, porque esto es una maravilla de la gracia. El nacimiento de Jesús fue una maravilla de la gracia. No fue solamente una razón sin sentido. No fue una razón por diversión o experimento que Dios se haya encarnado. Fue realmente por el deseo de contribuir al ser humano caído la salvación y el perdón y la paz a través de la muerte y a través de la vida y de la muerte de Jesús. Eso es lo que sorprende, hermanos, de la Navidad. Que el excelso dejara su gloria celestial, viniera en condiciones pobres, en condiciones sufrientes por designio de Dios, a traer luz a los hombres, a traer salvación a la humanidad arruinada. Segunda de Corintios 8:8 nos dice de esta manera, si lo puede buscar ahí para leerlo juntos. Segunda de Corintios 8:8, me gustaría que este versículo hiciera un impacto y resonara en nuestro interior. Si quizá pudiéramos llevarlo como motivo de esta Navidad o de estas celebraciones, de esta fecha. ¿Lo tenemos, hermanos? Vamos a leerlo juntos. Dice: ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre. Segunda de Corintios 8:8, ¿no es? Bueno, probablemente el 9. Vamos a leerlo juntos. Dice: ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Fíjese, la gracia del Señor Jesucristo, por amor, se hizo pobre, Él siendo rico, y con esa pobreza nosotros fuéramos enriquecidos. Lo que significó que el Hijo de Dios se despojara de su gloria es para nuestra riqueza, para nuestra salvación, para nuestro perdón. Hermanos, una vida voluntaria de restricción, una vida voluntaria de penurias, de aislamiento, de todo lo que Él podía hacer, una agonía espiritual más que física, un alma quebrantada y un cuerpo abatido hasta la muerte, es lo que nos enseña el mensaje de la historia de la Navidad. Significaba amor, amor hasta lo sumo para hombres que no lo merecían. El mensaje de la Navidad es que ese Dios excelso, majestuoso, perfecto, haya dejado muchos de sus componentes de comodidad celestial para sufrir, para morir en bien nuestro, para que por su pobreza fuéramos enriquecidos. El mensaje de la Navidad realmente, hermanos, a esta humanidad desesperada, es un mensaje de paz. Un mensaje de paz que nos incita a buscar la paz con Dios. Un mensaje de perdón que nos incita a reconocer el pecado que hay en nuestro corazón y cómo gastamos nuestros días en nuestros deleites personales, y vayamos al punto céntrico y al punto verdadero de esta historia y de toda la vida en sí, que Dios existe, Dios es real, y Dios envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Que usted y yo verdaderamente somos pecadores, pero que Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Este es el verdadero carácter, hermanos, esta es la verdadera esencia que debemos de poner énfasis, y no a otras cosas. Jesucristo se hizo pobre, nacido en un establo, y 30 años más tarde, viviendo un ministerio corto de perfección, de sabiduría, culmina siendo colgado en una cruz. No vamos a este texto, hermanos, pero la palabra de Dios nos dice que cuando el Señor fue crucificado, cuando Él estaba agonizando en esa cruz, todos los pecados de la humanidad, cada uno de los pecados que existen, fueron atribuidos a Él. Cada uno de los pecados fueron imputados en Él. Hermano, y sabe, Cristo murió por borracho. Cristo murió por ladrón. Cristo murió por depravado. Cristo murió por mentira. Y no porque Él lo haya sido. El que no cometió pecado por nosotros se hizo pecado. Todos esos pecados y otros que no se mencionaron son nuestros pecados que Él cargó en la cruz y los hizo suyos, para que al momento que nosotros reconociéramos este hecho, pudiéramos entonces arrepentirnos de esa vida ligera e individualista que vivimos cada día, y que podamos ir al Señor reconociéndole esa labor, esa obra que Él desarrolló en una vida perfecta y culminada en una muerte sangrienta. Hermano, cuando estaba Cristo en la cruz, pronunció las palabras: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunas personas que analizaron el texto decían, eran tantas las emociones que Jesús experimentaba, era tanto la agonía que pensó que el Padre le había dejado. No, es verdad. Literalmente el Padre le abandonó. Si usted y yo recordamos la esencia, el atributo de Dios que sobresale de muchos otros es que Él es santo. Amén. Y como santo, muchos textos nos van a confirmar que Él no puede habitar con la maldad, que es muy limpio de ojos para ver el mal, que Él no comparte con el injusto. La Biblia nos dice que Él es santo, 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 y no hay presencia de corrupción en su persona. Hermanos, en ese hecho, si pueden atender, por favor, aquí al Señor. Ese hecho, hermanos, que nos enseña en cuanto a la historia y la relevancia del carácter de Dios, nos hace ver una vez más cómo el abandono de Jesús, creo que podemos seguir con el mensaje, ¿verdad? El abandono de Jesús, hermanos, fue real. El abandono de Jesús fue verdadero. No fue un sentimiento como se propuso por algunos escritores seculares. Era tanta la presión que se sintió solo. No, hermanos, la soledad fue real. La soledad fue experimentada por Jesús al Dios negarle, al Dios resistirle por todos los pecados que estaba atribuyendo a su propio cuerpo y a su propia persona. Ese es el mensaje que la Navidad enseña para nosotros, que es momento de ir a Dios en restauración, en arrepentimiento y paz para con Dios. Y finalmente, hermanos, el último punto, vamos a ver que la historia de la Navidad tiene un despertar. Cuando hablamos de despertar, llamamos a la reacción que se produce, ¿verdad?, por el impacto de lo que escuchamos. Hermanos, hay dos tipos de despertar de acuerdo a cómo se haya contado esta historia. Si la historia se ha contado solamente emotiva, si la historia se ha contado solamente embellecida, bueno, pues entonces la Navidad tiene un despertar egocéntrico, tiene un despertar propio. Hablamos volublemente del espíritu navideño, hermanos, en estas épocas, pero generalmente queremos decir un espíritu alegre de sentimentalismo familiar. Y cuando decimos espíritu navideño, no significa otra cosa más que tener un momento de familia, un momento de confort, un momento de fiesta, ¿verdad? Y hay una parte que un autor escribe que quisiera leerlo. Dice así de esta manera, si pone usted su atención. Dice, el verdadero espíritu navideño debería ser la marca del cristiano, no en una época de un mes, sino a lo largo de todo el año. Constituye una vergüenza y un motivo de deshonra para nosotros hoy, el que tantos cristianos, siendo más específico, tantos cristianos entre los más firmes y ortodoxos, anden por este mundo en el espíritu del levita y el sacerdote, de la parábola que se muestra en los evangelios, que viendo la necesidad de la humanidad por todas partes, solamente nos conformamos con un piadoso deseo y una oración para que Dios supla, pero apartamos los ojos y pasamos por el otro lado. Este no es el espíritu de la Navidad, ni tampoco el espíritu de los cristianos que por desgracia son tan numerosos, cuya ambición en la vida parece limitarse a la formación de un lindo hogar cristiano de clase media, y que dejan que los sectores de la comodidad, que están por debajo de tal clase, tanto cristianos como incrédulas, se los arreglen por su cuenta. Nos dice Packer, este no es el espíritu navideño. Hermano, y este escrito fue escrito hace más de un siglo, en Inglaterra. Y ya desde entonces se hablaba de una Navidad superficial. Imagínese cuánto ha evolucionado y cuánto ha desmejorado en nuestros días. Que a veces los mismos creyentes, para nosotros, nuestra única ambición en la vida, menciona aquí este autor, es formar parte de una clase media, una clase social aceptada, una clase social cómoda, y nos olvidamos de las esferas y de los ámbitos de pobreza que existen alrededor del mundo. Que a veces nuestras metas solamente es dar una buena educación a los hijos, para que puedan ser buenos profesionistas y hombres reconocidos ante el mundo. Bueno, pero cuando vemos el mensaje de Jesús, vemos que en lugar de buscar ascender, buscó descender. Que en lugar de buscar ganar, buscó perder, para que por su pobreza muchos fuesen enriquecidos. No nos habla más bien, hermanos, que la historia debería de tener, la historia de la Navidad, un despertar espiritual. Vamos a terminar el punto B. El espíritu navideño, hermanos, debe brillar, dice Packer una vez más, ahí en la conclusión. Dice que este espíritu de la Navidad es el que de aquellos que como su maestro abrazan como principio todos los actos de su vida en hacerse pobres, gastando y desgastándose a fin de enriquecer a los demás hombres, dando su tiempo, ocupándose, preocupándose, cuidando de los demás. Y esto nos enseña que no solo por nuestros amigos, no solo por nuestra familia, que debemos poner, hermanos, en disposición nuestro servicio en cada momento. Hermano, que tú y yo, como dice Filipenses 2, haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose hombre, haciéndose siervo y yendo a morir, muriendo de la manera más despiadada y más vergonzosa en una cruz. Hermano, que tú y yo podamos demostrar, damos relevancia y significado a esta historia. Que al salir de aquí y estemos en esas fechas y en esas reuniones familiares, no sea la música, no sean las pláticas, no sean las personas, por muchos años que tengamos de no verles, lo que tome el centro de esas reuniones. El mensaje verdadero es que Cristo vino al mundo, pero vino a morir, a dar su vida en muerte para producir vida en nosotros. Quizá en esta hora tengamos que tomar alguna decisión. O sea, el Señor habrá hablado a tu vida esta mañana y dirá, ¿conocías el mensaje de la Navidad entendiéndolo de manera personal, lo que Dios quiere hacer en tu vida? O quizá tendríamos que hacer algún ajuste en nuestras celebraciones y en nuestro criterio de la época. Quiero invitarle, hermano, a cerrar sus ojos. Vamos a inclinar nuestros rostros para terminar en oración. Mientras estamos orando, todos con nuestro rostro inclinado, nuestros ojos cerrados, orando individualmente. Quizá el Señor haya hablado a su vida esta mañana. Quizá el Señor haya mostrado un mensaje especial, algo distinto a lo que hemos escuchado año tras año, diciembre tras diciembre, que aunque es positivo y es bonito el ambiente de familia y el calor de hogar, es agradable recibir obsequios y dar obsequios a los que amamos. Este mensaje habla de un obsequio mayor. Habla de un regalo que no se compró con dinero. Se pagó con sangre. Se pagó con una vida inocente. Con una vida justa. El regalo que Dios ha traído es enviar a su Hijo. Y al vivir entre la pobreza, el sufrimiento y el escarnio de una humanidad enloquecida, fue firme su motivo de obediencia. Padeció el Cristo. ¿Cuántas cosas padeció por nosotros? Ese padecimiento mayor es un dolor físico realmente experimentado al estar derramando su sangre en la cruz. Algunos se burlaban. Otros tenían un concepto de lástima. Y el dolor físico, aunque fue muy grande, todavía hay algo mucho peor que tuvo que enfrentar: el abandono de su Padre mismo en esos momentos de agonía, por cargar tu pecado y por cargar mi pecado sobre sí. Dios conoce tu corazón. Dios sabe qué es lo que hay en tu vida, con lo que tú luchas constantemente, lo que Dios desea transformar dentro de ti. Pero hoy comparte este regalo hacia ti. Si aún no has arreglado cuentas con Dios, hoy es un buen momento. Arreglar cuentas con Dios significa reconocer que se es pecador, reconocer que hemos ido por ahí, por la vida, actuando de manera individual, pero que hay un propósito que el Eterno ha dispuesto para que vivamos, y que es necesario arrepentirnos de nuestros pecados y pedirle perdón a través de Jesucristo, quien murió por nosotros, y que al pedirle perdón podamos recibirle para que Él viva en nuestro corazón como el dueño y guiador de nuestras vidas. Quizá habrá alguien esta mañana que el Señor está hablando y dirá, yo quiero que tú me recibas. Yo quiero darte la vida eterna, yo quiero darte la transformación de tu vida, de tu andar diario. Mientras estamos orando, habrá alguien que dirá, hermano, yo quiero recibir a Jesucristo este día. Yo quiero recibir ese regalo en mi corazón, de perdón, de salvación y transformación. Si habrá alguien que dirá, yo quiero recibir al Señor esta mañana, querrá levantar su mano en su lugar y la baja inmediatamente, no tiene que permanecer. Solamente queremos ubicarle, amén, gracias a Dios. Solamente como una muestra de una decisión personal. Nadie está viendo. Solo le veo yo para ubicar que ha tomado una decisión. ¿Habrá alguien más que dirá, yo también, hermano? Deseo recibir a Jesucristo en mi corazón este día. ¿Habrá alguien más? Es un buen momento. No lo deje pasar. Si el Señor ha hablado a su vida, hoy puede usted arreglar cuentas con Dios. ¿Habrá uno más? Dirá, yo también. Yo también quiero arreglar cuentas con Dios. Amén. Gracias a Dios. Puede bajar su mano. ¿Habrá alguien más? Que desde su lugar diga, yo también quiero arreglar cuentas con Dios. Gracias a Dios por quienes han decidido hacerlo. Y si usted reconoce conocer al Señor Jesucristo de manera personal, quizá habrá que hacer algunos ajustes en cuanto a la concepción y el criterio de lo que estas fechas representan para nosotros. Si es así, ¿por qué no habla con el Señor? Y puede decirle ahí, en la intimidad de su ser, Señor, dame una vida parecida a la tuya, una vida abnegada, que no sea una persona que rehúsa el sufrimiento, que no sea una persona aislada de los retos. Dame un corazón de amor para gastar y desgastar por otros. Permíteme, Señor, seguir tus pisadas. Dame un carácter de siervo. Dame un corazón humilde. Dame un corazón sencillo para que no busque la opulencia o la ostenticidad, para que no sea el derroche y los excesos lo que traiga placer a mi corazón, sino una vida de obediencia y de amor que comparte su propio ser hacia aquellos que lo necesitan. Padre, te damos gracias y pedimos, Señor, que tú tomes en tus manos cada decisión que se ha externado en esta mañana y aún las que no se externaron, pero que tú las conoces. Pedimos, Señor, que tú las tomes en ti y hagas tu obra de salvación, de consagración en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por el sacrificio demostrado de Jesucristo en la cruz y por nuestra vida transformada por tu Espíritu Santo. Así, Señor, te damos la honra y la gloria por Cristo Jesús. Amén.